Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call me white.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema más que polémico y también un poco ilógico, que es hablar y analizar un poco acerca del discurso este que está girando en torno a la regulación de la protesta. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy y cómo está?
Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas, que nos escucha, y por supuesto a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Bueno, hoy quiero hablarles acerca precisamente del fallo que, bueno, voy a hablar un poco unos aspectos acerca de la protesta y su garantía, pero también quiero hacer énfasis en el fallo que hizo la Corte Suprema de Justicia hace unos días acerca del derecho a la protesta pacífica. Y evidentemente, pues, en relación con toda la discusión que se ha dado a propósito de la violencia policial. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.
Gracias, maestra. Y ahorita es el turno del profesor Sebastián Cobos. Maestro, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, muy buenos días. Cordial saludo para usted, Diego, para la profesora Luz Elena Digiorgi, para el profesor Rodrigo Huertas, para nuestro control master Nelson Duarte, para todos aquellos que hacen posible este Se Lee Cultural. Para hoy les traigo algunas reflexiones sobre la regulación de la protesta en Colombia, hasta qué punto es conveniente, no, perdón por los ruidos de fondo, pero estoy fuera de Bogotá, aprovechando pues las ventajas de las clases virtuales, y les traigo pues algunas reflexiones sobre esta, hasta qué punto se deben regular las protestas sociales, si conviene o no censurarlas. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo Huertas, desde la fría Bogotá, nos envía el siguiente saludo.
Queridas y queridos cibernautas y colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee, un cálido saludo desde la capital de Colombia y, claro, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural. Un espacio para hablar de cine, música, literatura y otros temas que nos conectan con la cultura. Hoy les hablaré de algunas iniciativas que se han conocido para regular la protesta social en el país. El Se Lee Cultural es una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el Se Lee.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y hoy esperamos que el programa sea más de reflexión y no tanto de ataque o de escoger un bando, porque pues en realidad, desde mi opinión, se me hace muy ilógico la regulación de un derecho. Y continuamos con el programa.
La cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y continuamos el Eje Cultural escuchando a Toxicity, de System of a Down. Y con esta canción un poco que también indica esto, este afán de la protesta, este afán de la denuncia, le damos el paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su turno.
Bueno, gracias Diego Bueno, pues no, quisiera primero que todo para plantear este derecho, digamos, la protesta social, recordarles a los ciberoyentes que es un asunto político que no debe ser completamente restringida por la policía, digamos, esta es una primera premisa. La protesta porque es un asunto político, porque en sociedades democráticas el disentimiento es una condición necesaria para su funcionamiento, es decir, la pluralidad de posiciones es fundamental para que la democracia se regule. Esto implica que promover la diferencia permite un mejor funcionamiento específicamente también de las instituciones. Entonces, evidentemente, cuando precisamente una condición de posibilidad tiene que ver con la protesta, ya nosotros es casi que de un, digamos, un contrasentido, si bien lo podemos decir, que la protesta sea regulada por una práctica autoritaria que podría llegar a ser el actuar policial y violento en este caso, digamos. Entonces, sabemos también que desde la psicología social, incluso desde los experimentos que ya hemos conocido de Milgram o de Philip Zimbardo acerca de las, pues ellos han señalado la influencia de las disposiciones sociales o la influencia que tienen las disposiciones sociales en la consecución de actos atroces, ¿no? Y de deshumanización. Entonces, muchas veces las instituciones, un poco desde la psicología social, se explica cómo las instituciones pueden ser las causas, o dentro de ellos puede haber una red de causas que hacen que se cometan actos o que influye en la consecución de actos de deshumanización o actos de violencia. ¿Eso qué implica? Que es a través de la protesta, y por esto es un asunto político, por eso la protesta social es un asunto político, porque solo a través también de la protesta se puede cuestionar la autoridad. O sea, solo cuestionando la autoridad podemos poner a lo menos en tensión las consideraciones o podemos poner en evidencia las distintas, formas institucionales que son inadecuadas. Entonces eso es por eso estoy diciendo que un poco la protesta es un asunto político y no necesario, y por eso pues el acto del policial o su regulación a través de la policía puede ser perjudicial. Este punto, entonces, en este caso la protesta es una confrontación directa entre la ciudadanía y la autoridad. Entonces es por eso es tan fundamental. Y que de alguna manera nos permite garantizar la democracia. Hay un artículo que recomiendo a todos que leí hace poco de Matthew de Castelbajac en Razón Pública, que hace precisamente también esta afirmación, la protesta social como un asunto político, pero que me parece importante, y con esto ya cierro mi intervención, que dice, bueno, en contextos democráticos parece ser que hay como una antinomia que podría, o como una, así, como una especie de contradicción, que dice él, podría afirmarse que en una democracia liberal se reconoce cuando sus gobernantes están obligados a escoger y le dan más peso al derecho a la protesta que a la defensa del orden público. En cambio, una democracia autoritaria subordina el primero a la segunda. Entonces, en Colombia, de alguna manera, han asumido los gobiernos, esto no es ahora, sino ha sido incluso años anteriores, desde el gobierno incluso de Turbay, que han adoptado una postura más autoritaria que liberal, en donde incluso se le ha dado más peso a la regulación de la protesta a través de la policía y el SMAT. Entonces, hay que tener mucho cuidado pues con esas esas formas de regulación, porque pueden estar atentando contra un asunto político que es la protesta. Gracias, Diego.
Gracias, maestra, muy completo su primera intervención. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, escuchando pues al profesor Diego y a la profesora Luz Elena, con esa primera premisa que nos plantea, y es que la protesta es un derecho, que toda democracia que se respete pues protege el derecho a la protesta, sí, al libre, a la libre expresión de sus ciudadanos. Pero aquí les vengo a contar unas varias historias para que tengamos una, un poco una mirada más holística a lo que implica todo esto. Nadie puede negar que desde el año pasado, desde 2019 para acá, todas las protestas se han recrudecido, se han hecho mucho, mucho más fuertes, protesta tras protesta han sido más, más fuertes. Ya hemos hablado acá del caso de Dylan Cruz, y ni hablar de todo lo que suscitó por Javier Ordóñez. Pero yo recuerdo que toda la vida, desde pequeño, pues hablo del caso de Bogotá por lo menos, siempre han habido protestas, siempre han habido protestas, y las protestas eran por la séptima, uno que otro, una pedrea en la Nacional, y como que eran por ahí, por la 26, y en el caso de Bogotá, y en la carrera séptima, en el caso de pues el centro de Bogotá. Y terminaban las protestas en la Plaza de Bolívar, y mucho que uno, una que otra vez alguna papa bomba y gases lacrimógenos, pero no pasaba mayores. Pero el 2019 para acá aumentó esa protesta, esa violencia, y ya no son exclusivamente las zonas de la Nacional o de la Plaza de Bolívar en Bogotá, por lo menos, sino que ya se ha extendido pues a mucho más zonas, y a mí, en mi barrio, han pasado protestas cerca, o sea, ya la protesta está por todo lado. Y les cuento, digamos, dos historias. La primera es de Ana Lucía Cárdenas. Esta, yo creo que nadie la conoce, pero haciendo esta investigación para este programa me enteré de que era una simple señora empleada doméstica que fue a salir a hacer una diligencia a un cajero electrónico por parte de sus patrones en la calle 72, cerca de la Universidad Pedagógica, y cuando estaba en el cajero, un encapuchado soltó una papa bomba, un aturdimiento, y rompió los vidrios del cajero, y a esta señora se le estallaron todos los vidrios en la cara. Pues obviamente sufrió quemaduras, sufrió cortes en su cara, y pues estuvo mucho tiempo incapacitada, perdió su empleo y todo lo que conllevó allá, una persona totalmente ajena a la protesta. La segunda historia es de Cristian Laverde, un ciudadano común y corriente que iba transitando por la carrera 30 por Bogotá, cuando de repente se topó con la protesta y un encapuchado, sin mediar palabra, le rompió el vidrio a su panorámico, al vidrio, y asustó pues a los niños, le cayeron esquilas a su esposa. Pues no pasó mayores, pero el susto fue grande para ellos. La tercera historia es de Alejandro González, un campesino, un industrial de lechero, que con las protestas del año pasado de la minga indígena que bloquearon la Panamericana por más de 20 días, pues perdió totalmente su producción de leche y perdió la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, como estos ciudadanos, son muchos los que se ven afectados cuando hay protestas. Cuando hay protestas, pues afectan a muchos ciudadanos que no están inmersos en la protesta. Entonces ahí viene como la preocupación de algunos senadores por regular, por proteger esta protesta, que dicen los teóricos de las políticas públicas que son imposibles. O sea, es imposible regular una protesta, pero sí debe haber una especie de protocolo para que no parezcan hechos fantásticos como los que hemos vivido, hechos en los que ciudadanos que no tienen que ver con la protesta se ven afectados. ¿Cuántas personas no han llegado a sus trabajos porque quedaron en Transmilenio, porque no hay transporte público, etcétera, etcétera? Entonces yo sí creo que vale la pena como entrar a regular. Hay algunas ideas descabelladas, por ejemplo, como hacer un protestódromo, o por ejemplo, muchas gracias, Diego.
Bueno, gracias, maestro. Y en cuanto a esto, vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo, quien nos va a hablar acerca de estos proyectos que pues en cierta medida parecen descabellados, pero están ahí en proceso. Y escuchemos la primera intervención del maestro Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Hace unas pocas emisiones me refería al derecho que tenemos los colombianos a la protesta, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, y que señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. También les recordaba que en el artículo 56 se garantiza el derecho a la huelga, y en el artículo 20 el derecho a la libre expresión del pensamiento. No obstante, ante esta realidad, en el Congreso han cursado en varias oportunidades proyectos con los que se pretende regular este derecho. Pues según los ponentes, muchas veces la protesta pacífica se ve empañada y deslegitimada por actos vandálicos y hasta de terrorismo, que van en contravía de la participación pacífica, de la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan pacíficamente, o de los transeúntes, o de los dueños de locales, de la preservación de los monumentos o incluso de la propiedad, entre otras razones. Hace un año, entre noviembre y diciembre de 2019, el senador conservador Juan Diego Gómez fue ponente del proyecto con el que se advertía, según el diario colombiano El Espectador, que cualquier manifestación, cito, permeada por vandalismo o violencia, será declarada ilegal, que será obligación de sus promotores, patrocinadores y participantes garantizar que no haya afectaciones, que estará prohibido obstruir una vía de forma prolongada por más de 10 horas y que no se permitirá participación de encapuchados o aquellos que no permitan su identificación. Cierro cita. Bueno, hoy en día esto no va a ser tan fácil, dado que es obligatorio utilizar el tapabocas. Sin embargo, con esta iniciativa que se lanzó hace un año por parte de este senador conservador, se vuelve a la pregunta que muchos se hacen por estas épocas, cuando aparece nuevamente sobre la mesa este tipo de discusiones: ¿se está o no se está criminalizando la protesta en nuestro país? Gracias, Diego.
Bueno, maestro, gracias, maestro, por esa intervención y por darnos unas luces acerca de estas cuestiones que ocurren. Y también un poco es mirar que muchas veces se estigmatiza a las personas que protestan, pues, de manera, digámoslo así, adecuada, con sus arengas, llevan sus carteles y demás. Y uno ve como algo muy extraño, y es que estas personas llegan, por ejemplo, a la Plaza de Bolívar, hacen sus cosas, ahí ponen tarimas y las personas hacen sus denuncias, y de un momento a otro aparecen una serie de encapuchados que son los que en realidad dañan la protesta. Y esto a mí me lleva a una pregunta: ¿estos encapuchados hacen parte de estas protestas o hay que mirar y deberían ver de dónde salen los encapuchados? Bueno, yo les dejo la pregunta ahí. Si alguien quiere decir algo antes de ir a nuestro...
Sí, 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 Diego.
Bueno, maestro, hable, por favor.
Sí, Diego. Listo. Bueno, yo digo que... me gustó la palabra que utilizó el maestro Rodrigo, dijo deslegitimar la protesta. Y sí, efectivamente, los que protestan pues pacíficamente son más, pero muchas veces las protestas se ven empañadas por estos encapuchados. Y hablamos de infiltrados, ya se ha comprobado que hay infiltrados, y los mismos grupos insurgentes como el ELN han reconocido que infiltran estas protestas. Y también se ha comprobado por imágenes de videos y demás que hay infiltrados de parte de la policía, que no lo han querido reconocer también. Entonces, podemos decir que hay infiltrados de parte y parte que aprovechan en la situación para deslegitimar precisamente la protesta. Entonces, yo sí creo que debería haber como algo que regule. Claro que el maestro Rodrigo dice, es imposible porque ahora con el COVID pues todo el mundo con su tapabocas, pero debe haber alguna forma para que se reconozca quién, o sea, que se reconozca quién protesta o que quiénes son. Es que ahí está el problema, porque se pueden pues tomar represalias, pero el cuento es que se vulneran los derechos de los demás en ese sentido. Entonces, ¿hasta dónde va esa protesta libre y pacífica? Hasta cuando se vulneran los derechos de otras personas. Le doy la palabra a la profesora Luz Elena. Doctora.
Maestra.
Sí, solo quisiera, lo que sucede muchas veces con estos casos en donde se hablan de infiltrados de distintos sectores, a veces lo que ocurre, y los medios de comunicación también influyen mucho en hacer énfasis, ¿no?, en este tipo de casos y en este tipo de situaciones, para confirmar un discurso. Si Matthew, bueno, al señor este que cité, Matthew de Casterdack, que hablaba de esta antinomia entre la democracia liberal ¿no? Y finalmente que hay como una especie de contradicción, bueno, pues como de choque entre el derecho a la protesta y la defensa del orden público. Finalmente estos actos, y que los medios de comunicación hacen énfasis, defienden un discurso y es la defensa del orden público. O sea, finalmente es como si ese derecho tuviera más peso, pero ahí hay un problema, digamos, ahí se genera un problema si se le hace una defensa al orden público, porque estaríamos apuntando a una postura más autoritaria que liberal. Y ahí entonces digamos, estamos como en ese dilema o en esa situación en donde los casos que los medios de comunicación precisamente siempre hacen énfasis es en eso, hacen énfasis en los casos incluso de afectación de los infiltrados, de las personas que no participaron y se vieron afectadas, etcétera. Pero eso simplemente se hace para defender el derecho al orden público, digamos, a esta seguridad, pero que desafortunadamente le va generando más peso a una postura más autoritaria que liberal. Y a mí eso me parece, pues desde mi perspectiva, me parece muy riesgoso.
Gracias, maestra. Sí, y es que llegar a un punto medio creo que es complejo, pero pues igual sigamos analizando el caso. Continuemos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, y seguimos en Se Lee Cultural escuchando a la banda de Estados Unidos Pennywise. Es una banda pues de rock, yo no sé si será de punk rock, pero es de rock y es una banda contestataria. Y con esta canción le damos paso ahora al profesor Cobos. Maestro, comience usted.
Bueno, muchas gracias, Diego. Efectivamente, concuerdo con la profesora Luz Elena, y es hacer esa lectura de los medios como cuando pasan las protestas se desvirtúa y se deslegitima la protesta en sí, lo que buscaba la protesta, y se le hace eco más bien a los desórdenes, al orden público, y se pasa a un segundo plano lo que buscaba la protesta en sí, como que era manifestarse contra algo, y ese algo se pierde cuando pues, suceden estos acontecimientos de orden público y los medios hacen foco en eso y se olvida inicialmente como la intención de la protesta. Entonces yo escuchaba hace años que en algunos países, por ejemplo, en lugar de ir a buscar la Plaza Bolívar, la gente protestaba frente a los medios de comunicación para hacer más llamativa su protesta. Yo creo que debemos buscar más una forma más inteligente de protesta, más simbólicas, como hemos hablado en programas anteriores, que llamen más la atención a lo que busca la protesta en sí y que no se desvirtúe la protesta por lo que causó y los daños que causó, como hemos visto últimamente en los medios de comunicación. Me llama la atención, por ejemplo, hablando ya del otro lado de esa regulación ya extrema de supuestas democracias, hace poco vi una noticia de Ucrania. Ucrania, que es un país pues también demócrata y toda la cosa, pero que pues, tiene también regulada la protesta a tal extremo que alguna vez la gente salió a protestar y como haciendo uso de la tecnología se pudo identificar quiénes estaban en la protesta, y el gobierno les envió un mensaje a todos diciéndole: usted ciudadano tal ha sido identificado en una protesta ilegal, aténgase a las consecuencias, algo así era un mensaje. Entonces claro, por el uso de la big data se puede saber quién está en la protesta y quién no, y hay gobiernos que han, digamos, prohibido la protesta, haciéndole más fuerza a los sujetos que están dentro de ella, mandándoles mensajes como amenazantes de que esa protesta no está autorizada. Yo creo que en Colombia las leyes están claras, sino que no se han hecho respetar. Digamos, acá está regulada la protesta, yo creo que todos saben que deben tener un permiso, hay agentes gestores de paz, hay también un protocolo que no se ha hecho respetar. ¿Qué pasa? Todavía falta con pasa con la regulación del SMAT, que tampoco se ha regulado todavía. Entonces estamos en esa discusión de que la protesta sí, pero no así, que se desvirtúa con el uso también de abusivo de la fuerza por parte de la policía. Muchas gracias, Diego.
Sí, maestro, y tiene toda la razón. Y digamos, en el caso de Ucrania, ¿Ya? Pues hay un documental que es... ¿Aló? Sí, maestro, tiene toda la razón, y digamos, en el caso de Ucrania hay un documental en donde uno puede ver cómo una protesta, debido a que no recuerdo bien si el presidente estaba aliado a Putin y no quería que Ucrania entrara en la Unión Europea, este piquete se convirtió fue en una masacre y de pronto a raíz de eso decidieron como regularla, pero fíjese que esa regulación no es positiva, ¿ya? Es una regulación de amenaza, como quien dice, mire que ya lo hicimos una vez, ¿ya? Ustedes tumbaron a un presidente, pero a dos no lo van a tumbar por medio de su protesta y ya sabemos quiénes son. Maestra Luz Elena, su turno.
Gracias, Diego, y sí, digamos, esas formas pueden ser muy... digamos que también tenemos que plantear una pregunta: ¿regular qué? ¿A quiénes y de qué forma? Y todo esto es como porque de pronto metemos en un solo saco lo mismo y puede, pues entonces, regular a los protestantes, la propuesta del protestódromo, bueno, que todas esas son un poco cuestionables. La Corte Suprema de Justicia, a finales de septiembre, más o menos para el 22 de septiembre, estableció el derecho a la protesta frente a la violencia policial, es decir, hablaba o manifestó la necesidad precisamente de regular la violencia policial. Por ejemplo, si hablamos de regulaciones, ese es un tema importante en donde precisamente se analiza también el tema del uso de armas no letales, que en algún momento también discutimos en un programa nuestro. Entonces, en la Corte de esto ¿por qué se dio? Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia radica en el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades, y aquí está entre comillas, conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas. Esto es muy importante. Digamos, quiero hacer relevancia en eso porque es lo que se debe hacer. Claro, ¿esto por qué se dio? Porque a finales de noviembre un grupo de personas, organizaciones sociales, docentes de la universidad, tanto de los Andes como del Rosario, incluso a familiares de víctimas de la policía, presentaron una acción de tutela solicitando la protección del derecho fundamental a la protesta y a la libertad de expresión y de prensa que de alguna forma el profesor Rodrigo nos ha citado. Entonces, en la tutela se demostró que el actuar del gobierno y especialmente de la Policía Nacional en el contexto de la protesta, específicamente esto de los sucesos del año pasado en noviembre, se violaron los derechos constitucionales de quienes se manifestaron, incurriendo en conductas como disolución arbitraria de protesta pacífica, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos, etcétera, y digamos que hace parte, incluso que fueron afectados también periodistas que cubrían las manifestaciones. Entonces, dada esos hechos, entonces evidentemente sí aquí en este caso el mandato de la Corte Suprema de Justicia es precisamente tratar de regular esta fuerza que viene de la autoridad policial. Entonces la Corte encontró que existió y puede seguir existiendo una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes de manera pacífica así lo manifestaron. Bueno, y entonces pues el caso pues importante fue la situación lamentable, el caso de Dylan Cruz, ¿no? Entonces la fuerza pública sin control, ni digamos que no se regule la fuerza pública, implica... representa, dice la Corte, un riesgo, una amenaza seria para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones. Entonces, esta, de alguna forma, el no controlar la fuerza pública y sin rendición de cuentas adecuadas, pues puede incluso exacerbar las formas de violencia. Ahí uno podría ver quizás algún tipo de relación entre el incremento de la fuerza pública y el uso desmedido de la fuerza y también la conformación o la manifestación de ciertas órdenes también de violencia por parte quizás también de los manifestantes. Entonces, sí, digamos, bueno, ya ahorita puedo continuar con el punto. Gracias, Diego, sí.
Listo, gracias, maestra. Bueno, y ahorita vamos a escuchar ya para redondear un poco el profesor Rodrigo, que nos va a hablar de otro caso de estos en donde se proponen regulaciones o las razones por las cuales se hacen. Escuchemos la segunda intervención del maestro Rodrigo Huertas.
Gracias. La propuesta del senador Diego Gómez no es la única que se conoció hace un año. También la de su copartidario, representante de la Cámara, Jaime Felipe Lozada, quien radicó un proyecto de ley que, según él, buscaría, y cito, apretar el cinturón a los vándalos y encapuchados. Cierro cita. Sin embargo, serán los padres de familia quienes deberán o deberían responder por los daños patrimoniales o extrapatrimoniales que se puedan llegar a generar a causa de los actos vandálicos que protagonicen sus hijos. El senador Lozada recuerda que España es un referente en este tipo de legislación. Hace algunos años se aprobó allí una ley muy similar, y las cifras que indican estos hechos de violencia sencillamente disminuyeron entre un 30 y un 42%, afirmó el senador Lozada. A nosotros nos queda la duda de cómo se procedería en el caso de que tenga cabida esta iniciativa con menores de edad emancipados y que se van a vivir a otras ciudades, o con los que son reclutados y obligados de algún modo a cometer estos actos, si es que eso sucede, o incluso qué pasaría con los jóvenes simpatizantes del partido de gobierno que realizan actos vandálicos y dicen ser de grupos o células de partidos opositores y que tradicionalmente pues son vinculados con ideas de izquierda en Colombia solo para buscar su desprestigio. Bueno, quizá esto no suceda en este país y quizá esté acudiendo a un desatino como ejemplo, pero podría suceder. Las sanciones ascenderían a los 50 salarios mínimos vigentes, aclara el senador Lozada, y a diferencia de la iniciativa del senador Gómez, el representante Lozada sostiene que su propuesta no pretende regular la protesta social. Él señala que eso no se puede hacer y que nadie lo podría hacer, porque las manifestaciones son un derecho constitucional. Pero estos dos proyectos sí tienen algo en común, y es buscar un castigo para los responsables de los perjuicios a los bienes públicos. Gracias.
Sí, maestro, es muy claro esa situación, y como siempre, pues aquí tendemos a mirar soluciones en lugares que son muy distintos a Colombia, en lugares en donde de pronto esos padres de esos jóvenes tienen control sobre ellos, y como dijo el maestro aquí, pues hay juventud emancipada, hay juventud que no conoce a su padre, que a duras penas le hace caso a su mamá y vive en la calle, y lo peor es que de pronto estas personas, pues cuando ven la oportunidad, no la ven como una cuestión de que están haciendo daño, sino hay veces hasta la ven divertida, o les dan un dinero para que lo hagan, y controlar eso desde el punto de vista de los padres y se me hace, digamos, algo muy ilógico. Es decir, es incontrolable, y cómo van a buscar al padre o a la madre de un menor que esté dentro de una protesta si ni siquiera se sabe quién es. Bueno, ¿tienen algo que decir, compañeros?
Yo quería agregar, Diego, que definitivamente estoy de acuerdo, el maestro Rod puede regular ninguna democracia.
Bueno, creo que el profesor Cobo se enojó. Profesora Luz Elena, ¿tiene algo que decir?
No, es que digamos que frente al tema que hay que ponerle énfasis sobre la regulación, regular las manifestaciones o las protestas es muy complejo, digamos, no, porque puede muchas de las propuestas sobre, por ejemplo, el ejemplo de Ucrania, bueno, otras estas que se han se han pasado, o incluso de las propuestas que habla el profesor Rodrigo, de los representantes del Partido Conservador, son complejas porque eso es atentar contra las libertades. Sí, eso implica atentar contra las libertades y está atentar contra el mismo derecho. Entonces eso no es así. Por eso digamos que de alguna forma uno tendría más bien que se debe regular, hasta qué punto, de qué manera tiene que actuar la fuerza pública y las distintas, digamos, organizaciones de derechos humanos que permitirían, por ejemplo, un diálogo o reconocimiento o mesas de diálogo entre las personas que protestan y la regulación de la fuerza pública, que es fundamental. Ya las otras propuestas que vienen, digamos, del lado de controlar quiénes van, cómo van, pues eso puede ser un poquito riesgoso, o no riesgoso, precisamente para los derechos que citó el profesor Rodríguez.
Bueno, maestro Cobos, ¿ya volvió? ¿Ya está ahí?
Sí, no, siempre he estado acá, sino que creo que se solapa la música con el audio. Pero ahí bueno, sí, maestro. ¿Escuchan bien? Sí.
Sí, maestro. Hable, por favor.
Sí, que estamos de acuerdo todos en que regular la protesta es imposible. O sea, en una democracia que se respete, pues debe garantizar el derecho a la protesta de sus ciudadanos, debe garantizar la manifestación libre y espontánea de los ciudadanos, de la gente general. Pero lo que sí hay que enfatizar es en el vandalismo generado de estas protestas. Yo creo que las leyes deberían fortalecerse un poquito más en ese sentido. Por ejemplo, recordemos casos acá ya mencionados en el CLE sobre, por ejemplo, esta señora Epa Colombia, cuando vandalizó delante de las cámaras en vivo y en directo una estación de Transmilenio, y realmente su multa, pues sí, pagó su multa, pero no hubo ni cárcel ni nada que se le parezca. Entonces, como que ella siguió común y corriente. Entonces, yo creo que las leyes, por lo menos en Colombia, deberían ser más drásticas, más radicales, contra aquellos que dañan el bien público, los patrimonios de todos, que finalmente todos estos desmanes que han sucedido, lo pagaremos todos los ciudadanos, estemos de acuerdo en lo que la protesta, lo pagaremos con nuestros impuestos. Entonces, en ese sentido, más que regular la protesta, debería también regularse ese vandalismo, sancionar más drásticamente las penas para actos que deterioren en los bienes públicos. Deberíamos ser más radicales con eso, que ya existe la ley, pero siento que es muy laxa frente a estos fenómenos de vandalismo. Muchas gracias, Diego.
Una cosita, Diego, pues no, digamos, ese acto en el caso de Paz Colombia, pues no tenía nada que ver con la protesta. Ella no estaba en un grupo específicamente dentro de los manifestantes, o digamos que estuviera vinculada a eso. Digamos, sí puede ser un acto que desde el punto de vista quizás legal se puede judicializar debido a lo que ella realizó, pero que no tiene que ver con la protesta. El problema, a mí lo que me angustia siempre es precisamente como ese vínculo entre los actos vandálicos y la protesta, porque muchas veces se hace más énfasis de nuevo en estos actos vandálicos y haciendo disminuyendo la importancia de incluso como inicié yo esta discusión, lo importante que es para las sociedades liberales las protestas, ¿sí? Digamos, es que me es preocupante a veces que se le haga a énfasis tanto a los actos vandálicos, porque eso implicaría, avalaría el discurso de una sociedad autoritaria, en donde el orden público prevalezca frente al derecho a los derechos, incluso que citó el profesor Rodríguez.
Sí, no, y hay una cuestión ahí, es, digamos, y eso es lo extraño, ¿no? Que lo que no regulen sea la gente que protesta, sino a los vándalos dentro de la protesta, y que lo que surja sea eso, sea, digamos, que la protesta como tal siempre es la misma, pues digo, siempre es la misma, siempre tiene sus dinámicas, sus cánticos, sus vallas, sus cosas, pero pues digamos, dicen regular protestas cuando aparecen los vándalos, ¿ya? Entonces uno llega a pensar mucho, y más en este tipo de gobiernos desde los últimos, llamémoslo así, 20 años para acá, en donde hay justificación para todo. Y en este momento, pues hay una justificación clara, hay un argumento que ellos llaman sólido para regular la protesta, y son los vándalos, pero no es la gente que protesta, porque pues la gente que protesta, como ya lo había dicho el profesor Cobos, hay una regulación. Digamos, si yo hago parte de, no sé, de algún gremio o algo, yo tengo que avisar en mi empresa que voy a ir a protestar. Es más, me toman fotos para indicar que yo estoy protestando y no estoy evadiendo mi trabajo. O sea, hay una regulación en ese sentido, y como vemos, la gente que protesta es muy pacífica. No van, protestan, echan sus arengas, denuncian y demás, pero es raro que siempre detrás de ellos vengan vándalos. Eso es lo que a mí desde hace un tiempo para acá, cuando se recrudeció esto de la protesta, que no se recrudeció el año pasado, esto viene desde, yo recuerdo mucho allá en la universidad, cuando lo sacaban a uno de clase porque había una protesta, o cerraban todo, o uno tenía que salir corriendo, ya, porque estaban detrás de los vándalos, y cuando en realidad, y la protesta ya había pasado, la protesta legal. Ahí es donde yo voy, ¿por qué quieren regular a la gente que protesta por unos vándalos? Bueno, yo les dejo esa pregunta y sigamos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y volviendo a nuestro programa, le damos paso al profesor Cobos. Maestro, inicie usted.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya hemos podido concluir varias cositas acá a lo largo del programa. La primera, pues, que no podemos regular la protesta. Sí, que no se puede, pues, regular la protesta en un Estado de Derecho, en una democracia. Eso sería, pues, dictatorial, pues. Y lo segundo es que, como menciona la profesora Lucelena, siempre en los medios de comunicación se desenfoca el origen de la protesta y se le hace más énfasis a los actos vandálicos. Yo creo que estamos de acuerdo en eso de lectura de los medios de comunicación. Pero entonces aquí lo que nos surge es, bueno, ¿qué debe seguir? ¿Qué debe pasar? ¿Será que los mismos agentes de la ley quieren precisamente eso, deslegitimar la protesta? ¿Será que el mismo gobierno la quiere deslegitimar cuando mete agentes infiltrados de un lado y del otro, y termina perdiendo finalmente la ciudadanía? Sí, entonces, desde un tiempo para acá, de verdad, como decía el profesor Diego, la protesta ya nos ha tocado a todos, ya era algo que yo de niño veía como algo lejano, pero que ahora todos y cada uno de nosotros hemos estado inmersos, querámoslo o no, en alguna protesta. Yo recuerdo dos escenas, a mí me han sacado también de la universidad cuando hay protestas en la séptima que se recrudecen, y la última vez que me sacaron, esto pues me pasó en la universidad en Javeriana, alguna vez en una protesta, la policía echó gases lacrimógenos y llegaron hasta los salones y nos tocó salirnos. Y esos gases lacrimógenos entraron al Hospital San Ignacio, recuerdo yo. Y entonces ya es un abuso de la fuerza. Y ahí es cuando entran los medios de comunicación a cubrir y deslegitiman, ¿sí?, desvirtúan el origen de la protesta. Entonces, lo primero que hay que aclarar acá es que también como ciudadanos, pues tenemos el derecho a protestar, pero también tenemos unos deberes. Y yo lo que le apunto acá es que deben haber mecanismos de autorregulación por parte de los mismos manifestantes, sí, que se reconozcan a estas personas encapuchadas, que entre la misma comunidad pues los alejen, que ya ha pasado varias veces, para que no ocurran los hechos que hemos visto. Lo mismo ha pasado con la policía. Me gustaron las imágenes de unos policías del SMAT con unos policías de la vigilancia ordinaria, en que un policía quería como golpear a un ciudadano, y el mismo más dijo, no lo golpee, téngalo ahí, pero no golpee. Entonces, todo apunta a que haya mecanismos más bien de autorregulación de entre los mismos manifestantes, porque ya hemos visto que desde afuera, como si se llegan a imponer, no se cumplen. Muchas gracias, Diego, eso es lo que quería decir hasta el momento. Gracias.
Gracias, maestro. Profesora Lucelena.
Sí, bueno, pues digamos que históricamente la protesta en Colombia sí se ha, pues, ha tenido la intencionalidad de deslegitimarse, y de hecho precisamente se crea el SMAT a finales del 2000, si no estoy mal, precisamente como dadas las situaciones desorden público y para garantizar el orden público, entonces se empieza a pensar que la única forma de regular la protesta es a través de la fuerza pública. Pero entonces parece como un círculo vicioso estos discursos, porque en la medida en que esto sucede, pues digamos que la fuerza pública, el llamado a la fuerza pública y al uso de la fuerza y a la creación de ciertas instituciones que regulen este tipo de situaciones, pues solo se ve justificada si se hace, si hay unos hechos que la valen. Y evidentemente, pues el énfasis, o si bien la infiltración de actos violentos por parte de personas que no pertenecen a la violencia, pues evidentemente podría ser un criterio, un hecho, una evidencia que confirmaría ese tema. Entonces, eso sí, digamos, históricamente sí ha pasado un poco aquí en Colombia ese tipo de situación. Yo quisiera finalizar mi intervención precisamente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que protege este derecho y que hace, dada la tutela que ya mencioné en la anterior intervención, ¿qué órdenes dicta la Corte a propósito de ese caso para garantizar el derecho a la protesta? Bueno, esto que fue cuestionado también y que se hizo medianamente, uno, que el ministro de Defensa presente pida disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente lo que sucedió con el ESMAD en la protesta desarrollada el 21 de noviembre de 2019, situación que fue medianamente, es decir, que en este caso el ministro de Defensa no lo hizo, que él acataba, él hizo un pronunciamiento que él acataba, pero no cumplía, algo así, dijo un pronunciamiento de una forma ambigua, que es muy grave también esa manera de ver. Otra, o un segundo, es ordenar a los miembros del gobierno a mantener una neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias. Bueno, porque pues la estigmatización está a flor de piel siempre, ¿sí? Entonces, si ocurre un acto vandálico, ya este acto vandálico ya permea toda la protesta y eso pues es muy, muy, muy peligroso. Tres, que esta me parece muy importante, conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en materia que se acorden con los estándares internacionales y constitucionales. Eso es fundamental, digamos, en este caso, que se pueda regular la fuerza a partir no solo de lo que ofrece la Constitución, sino también de los estándares internacionales o desde el derecho internacional que se ha dictaminado frente a esa situación. Y otro, que es diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la redacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo los informes públicos sustentados cuando se presenten ataques a la vida y a la integridad personal. Claro, porque digamos, es precisamente unas formas de regular, es decir, acá no es tanto como, de nuevo digo ese punto, no es tanto como regular a la gente, sino cómo es que debe intervenir el Estado, ¿sí? Por eso hay que cambiar ahí el enfoque, porque la regulación no es a los grupos que protestan, sino cuándo y de qué manera el Estado debe intervenir y cómo se debe regular esa fuerza legítima que tiene el Estado, qué puede y qué no puede hacer. Esa es, digamos, el punto importante, y lo resalto como pues esta orden que manifiesta en la Corte Suprema de Justicia.
Gracias, maestra.
Con estas dos termino, que son dos puntos que habla, y es también anuncia la necesidad de expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y a las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas, traslados de personas durante las protestas, y bueno, sabemos que hay muchos gestores de derechos humanos que son importantes en las protestas, y que ellos, digamos, acá debería haber un protocolo, precisamente esas formas de mesas de diálogo y acción. Y lo último, que es, de alguna forma ya lo conversamos la vez pasada, pero esto es importante también, y era la Corte Suprema exige también suspender el uso de escopetas calibre 12, que esta fue la que de alguna manera asesinó al joven Dylan Cruz, para la intervención de las protestas. Entonces, estos puntos son importantes, pero para enfocar para dónde va la regulación.
Bueno, gracias, maestra. Y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo, quien cierra con una perla de esta regulación.
Estoy muy preocupado. En el último año, uno de cada tres días hemos estado en protesta. Eso es inconformismo o manipulación. Lo peor es que las protestas cada vez son más violentas y terminan en destrucción o de la Avenida Panamericana, o de la Estatua de Bolívar, o de las universidades públicas, o de la Catedral de Bogotá. El derecho a la protesta, bienvenido, pero ¿qué hacemos para que la protesta no sea violenta y no terminen agresiones a nuestros policías, que es donde lo que más nos duele a muchos, cuando los agarran a piedra? Por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa, para que pueda la gente hacer protesta, los que queramos hacer protesta, puedan cumplirlo, pero que no terminen violencia. Vamos, proponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí o una hora o días enteros.
Bueno, acabamos de escuchar la propuesta de Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien hace dos años, como concejal de Bogotá, lanzó la misma iniciativa. Muchos nos preguntamos si ahora se trata de parte de un proyecto de gobierno que se ha de implementar en definitiva. El señor Molano vuelve a presentar este proyecto y algunos lo han señalado como una propuesta burlona, que se burla del derecho a la protesta, como lo tituló una revista de amplio tiraje en Colombia. Pero quizás lo que causó mayor indignación en alguna parte de la población colombiana fue que el señor Molano Aponte trinara hace poco lo siguiente, y cito: si se hubiera implementado, ¿cuántas vidas, cuántos CAIs y buses se habrían salvado? Cierro cita. Bueno, queda para que lo reflexionemos y juzguen ustedes. Adelante, colegas.
Gracias, maestro. Pues, en realidad, pues sí es una perla de, por utilizar un término coloquial dentro de esta cuestión. Y recuerdo mucho, y de pronto me hace recordar un poco lo que el nazismo intentó hacer en Núremberg, que era como hacer un, pues no era un protestódromo, sino un lugar donde cabían 400.000 personas para que Hitler echara sus arengas, ¿no? Y también de pronto, no sé si en Corea del Norte hay un sitio específico, que creo que es el estadio más grande del mundo, que está diseñado para eso, ¿ya? Yo creo que al hacer un estadio, porque sería como un estadio, un parque para protestar, también están intentando como desviar la atención y llevar a esa gente, digamos así, a dar que la gente, a la opinión pública, llegan y digan, no, pues allá están protestando y están allá metidos, y como no afecta, entonces no va a pasar nada. Profesora Luz Helena.
Sí, y de hecho, esas formas son bien descabelladas a propósito de una que apareció hace poco, que es pólizas de seguro para las organizaciones de protestas. Y uno dice, bueno, pero es que esto, el protestódromo es una burla, un poco como lo dice, una burla, pero también es una forma de limitar el pensamiento crítico. Si nosotros hemos hablado, desde se lee del pensamiento crítico, evidentemente unas formas de expresar ese pensamiento crítico es el espacio público, pero el espacio público debe generar, o sea, no se debe limitar, no, usted debe hacer, pero aquí, pero no debe decir esto, pero tiene que tener esta póliza, pero tiene que decir, es decir, usted hable, pero antes, o proteste, pero con ciertas limitaciones. Entonces es un poquito descabellado y absurdo. Y que genera una burla, pero un atento a la libertad de expresión, por supuesto, ¿sí?
Sí, no, que se había ido un poco, ¿no? Y es cierto, profesor Cobos.
Bueno, Diego, yo pienso que esta libertad de la protesta, pues ya sabemos que no la podemos restringir, que se desvirtúa un poco con los hechos violentos, pero escuchando varios documentales sobre la gente que se les cuestiona, estos encapuchados, oiga, miren que es que se desvirtúa la protesta, el fin de la protesta cuando hay hechos vandálicos. Y con esta idea del protestódromo, pues no tendría el mismo impacto. Entonces muchas veces los mismos manifestantes como que reconocen de que a veces es necesario estos daños colaterales, pues, por llamarlos de alguna forma, para que llegue el mensaje. Y me preocupa eso, que haya gente que diga, es que es necesario, o sea, que usted se demore un poquito en el trabajo, ¿sí?, para llegar a su oficina, para llegar a su trabajo, porque obstaculizaron el Transmilenio, pero necesito que llegue el mensaje. Entonces, esa discusión, hasta qué punto van mis derechos a entorpecer también los derechos de los demás. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y en ese sentido también hay una cuestión, digamos, educativa, ¿no? Y es que muchas de las personas que se ven envueltas en estos desmanes tienen la idea de que lo que están atacando o lo que atacan siempre hay dinero, siempre hay fondos para arreglar. Es decir, ataquemos un banco porque el banco tiene plata y nos está robando, o hagamos o dañemos el Transmilenio, los masivos de las ciudades, porque el Estado tiene plata y lo va a pagar, o simplemente, eso yo creo que ocurrió en Cali en la última protesta, ¿ya? Que ojalá arreglen esto con mis impuestos y ponen las arengas y demás, cuando en realidad pues siempre está metido en la cabeza de las personas, no estoy viendo que hay infiltrados, y algunas personas que para hacerse escuchar deben hacer daños, ¿ya? Porque si no hacen daños, no están afectando a nadie, y si no afectan el sistema, entonces nada va a cambiar. No sé qué opinan de estos compañeros.
Pues muchas veces, digamos que el hecho de presentar una necesidad, hay que el incomodar, por decirlo así, o hacerse escuchar o hacerse sentir, implicaría precisamente no solamente llamar al gobierno, sino llamar a los otros en el sentido de los otros ciudadanos que no están implicados o que no estamos implicados dentro de los grupos que salen a marchar. Y es precisamente muchas veces hasta qué punto desde la protesta se hace un llamado también a la solidaridad, pero también un llamado al reconocimiento y conocimiento de estas situaciones. Pensemos en el caso de las protestas campesinas o las protestas de las comunidades indígenas, que de alguna forma desconocemos los ciudadanos, pero que de alguna forma es precisa desde un punto de vista público la necesidad de hacerse sentir y que el otro también escuche, no solamente el gobierno, sino que los otros también escuchemos. Claro, una persona que va en un bus o en un Transmilenio y no puede llegar allí, pero de pronto esta persona se entera a lo menos un poco de qué es lo que está pasando acá o qué es lo que está sucediendo en esta situación.
Sí, maestro. O sea,
pare usted un momento, que yo también tengo una situación importante que bueno, usted quizás debe escuchar.
Gracias, maestra, y eso es muy importante también, la solidaridad. Y se nos acabó el tiempo, como siempre. Esperemos encontrarnos la próxima semana con otro tema de actualidad. Muchas gracias, esto fue Se Lee Cultural.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.